Las 5 y 4, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por hacerlo en la cadena COPE, gracias por aportar en la radio en directo, gracias por ayudarnos a acompañar a tanta y tanta gente que, pues como nosotros, se aleja de la política en estas dos horas de radio y nos quedamos con historias humanas, historias positivas que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida mola un montón. Siempre aprovechamos para, en cualquier circunstancia y momento, mandar un abrazo a toda la gente de La Palma, a todos los palmeros, que el volcán se calme cuanto antes, por favor, y que no nos olvidamos de ellos en ningún momento. Siempre me gusta montar una calle positiva a las 4, la segunda a las 5, y la segunda de este miércoles, pues se ha celebrado ni más ni menos que, bueno, hoy, porque es el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, y con este motivo hemos leído en la Vanguardia una historia que, de verdad, me ha emocionado muchísimo. Stephen Wampler es un hombre que sufre de este trastorno, pero eso no ha evitado que haya podido formar una familia. Él, junto a su mujer Elizabeth y sus dos hijos, forman un hogar feliz. Pero claro, su vida no siempre ha sido fácil. Stephen, por ejemplo, ha reconocido que a pesar de todos los esfuerzos, a veces se siente inferior a los demás. Incluso ha llegado a decir que es un estorbo para su familia. Sobre todo cree que ha fallado como progenitor. Por ejemplo, se recrimina no haber podido jugar con su hijo al béisbol, como hacen otros padres, o no haber podido llevar a su hija a clases de patinaje, como también hacen otros padres. Sin embargo, este 6 de octubre, su familia se ha encargado de mostrar lo equivocado que está. A través de las redes sociales, su hijo le ha dicho que le quiere y que ha sido, a pesar de lo que él piensa, más que suficiente su papel como padre. Stephen, que tiene junto a su mujer una fundación dedicada por entero a ayudar a niños con su misma dolencia, no ha podido evitar emocionarse al ver la publicación. Hombre, yo creo que a veces todos necesitamos que nos den una palmadita en la espalda.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y lo hacemos en directo, poniendo las calles a este jueves 7 de octubre de 2021. Fíjate, en la primera hora estábamos hablando de un grupo de damnificados por todo este volcán de La Palma, de los que, bueno, aún no habíamos hablado, que son los animales. Actualmente tienes que saber que hay más de 400 animales en una especie de arca de Noé, que se ha habilitado con lonas para protegerlos de la lluvia de cenizas y también, por supuesto, del sol. Y Ricardo Hernández es el responsable del rescate animal de la zona del Paso.
Sí, una semana antes, Sergio Rodríguez, el alcalde y la corporación municipal fueron pues puerta por puerta hablando, alertando de lo que iba a suceder, no alarmando. Y bueno, ya me habían comunicado, mira, esto vamos a buscar una solución. Y bueno, la solución fue pues improvisar en donde se suele hacer todos los años una feria de ganado, pues improvisar lo que tú acabas de llamar como Arca de Noé. Y después en la base de protección civil también para los animales domésticos, los perros, los gatos, los pajaritos, ¿sabes? Y afortunadamente hicieron eso, porque si no hubiese sido un caos tremendo, ¿sabes? Mucha gente había salido, muchos ganaderos.
Actualmente en el Arca de Noé se encuentran animales de granja como cabras, gallinas, también cerdos, que fueron además desalojados justo después de que evacuaran a sus propietarios. Son unos animales que están algo desconcertados, tal y como nos ha explicado el responsable del rescate animal.
Es extraño, porque mira, yo lo que yo estoy haciendo ahora en pocos días y tan grande, es lo que yo suelo hacer cuando un perro se escapa, ¿me entiendes? ¿Sabes? Me avisa, me dan el aviso, mira que hay un perro suelto por aquí, un perro suelto, vale. Pero me cuesta trabajo a veces pillarlo, ¿me entiendes? Pero ahora no, ahora es, bueno, yo he cogido gatos que me han abrazado. Desde que los cojo, se abrazan a mí, se pegan y que, ¿sabes? No sé, es como, dentro de todo el miedo y esta situación, es reconfortante ver cómo el animal, desde que tú le dices, ven aquí, ven, vamos, ¿sabes? Se te abraza, se te tranquiliza, están como en pánico, como... Es una situación extraña, ¿sabes? No es el típico, tú le notas ese temor a los animales y que después el agradecimiento de bueno, menos mal que llegaste.
Pues de esto te estábamos hablando en la primera hora, eso de las 4 y cuarto de la mañana, pero ahora tenemos muchas más cosas que contarte. Ten en cuenta que el objetivo es llegar a las 6 de la mañana, un ratito antes darle la del pulpo a Carlos Herrera, pero por ejemplo, en los próximos minutos nos va a ayudar a poner las calles Juan Pedro Alcázar Contreras en nuestro tercer capítulo sobre Encarna Sánchez, una vida para la radio. Este jueves, por ejemplo, vamos a bucear los orígenes de esta periodista que tanto asombró y que asombro causó. Una mujer que supo conectar con millones de oyentes por su estilo personal y ese estilo tan directo. Enseguida te vamos a contar cómo llega a la radio y cuáles son sus primeros maestros. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6, ¿qué más nos toca hacer?
Bueno, pues después de un tema tan interesante como este, le vamos a poner humor a la mañana para comenzar bien el jueves. El Grupo Risa hoy nos trae a un Pancho Céspedes muy moderno, tan moderno, que nos va a presentar cantando en su canal de Twitch.
Oh, qué bueno, por favor. Pues nada, luego nos echaremos unas risas con ellos. Estamos a jueves, es 7 de octubre, Nuestra Señora de la Virgen del Rosario. Un abrazo a todas las Rosis, a todas las Rosarios y felicidades. Javier Herrero, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada para el día de hoy en cuanto al tiempo?
Pues mira, va a ser también un buen día con lo que respecta al tiempo, porque en principio hoy no se esperan precipitaciones en ningún punto de la península. La tónica general va a ser el sol, eso sí, con presencia de algunas nubes que van a estar más presentes en el sureste del país. El otoño nos sigue dando un respiro también en cuanto a las temperaturas. Hoy en el norte suben un poco con respecto a ayer y van a rondar los 22 grados y tanto en la zona centro como en los dos archipiélagos vamos a estar en torno a los 26. En el sur van a poder disfrutar de unos 30 de máxima.
Muchas gracias, Javi. Hay un montón de ponedores que, bueno, pues nos siguen a través de las redes sociales. Miguel Ángel García es uno de ellos, que lo acaba de hacer en Facebook. Maravillas Fernández Martínez también, Manoli Muñoz, Use Escudero, así que les damos la bienvenida y las gracias por sumarse a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Si tú lo haces, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Pero también hay ponedores que nos dejan su nota de voz en el WhatsApp, en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Aquí Manuel poniendo las carreteras. Venga, un saludo y soy ponedor.
Perfecto mensaje.
Buenos días. Llamo desde Huelva. Voy de camino al trabajo, a las minas de aguas teñidas. Cada dos días, pues, me toca escucharos a ustedes con mucha alegría, con muchas ganas, de verdad. Me alegráis el camino, que tardo una hora en llegar a mi puesto de trabajo. Un saludo muy grande para todos los ponedores.
Hola, Pulpo. Y Bea, buenos días.
Hola.
Aquí una ponedora que trabaja en el Servicio Municipal de Limpieza del Ayuntamiento de Gijón. Y nada, quería saludaros y deciros que me alegráis las mañanas. Me arreglo y desayuno escuchándoos y sois geniales. Y un saludo a todos los ponedores.
Muy bien, querido, muchas gracias.
Eres muy trabajador. Cargas y descargas y lo haces con honor. Camionero con humor. Por culero, pero el mejor. Si te quejas por quejarte, soportarte es un terror. Te escribo esta poesía, porque aunque seas como un tumor, si pudiera te acompañaría donde me pidas, conductor, que es más por mi alegría que por hacerte el favor. Por cierto, cuidado con la policía. Te mando muchísimo amor.
Qué bonito, por favor, qué bonito. Qué mensaje tan bonito que le ha dedicado a su chico. Me parece preciosa esta acción que ha tenido esta ponedora, que nos ha mandado un mensaje al 662-942-605. Son las 5 y 12 de la mañana, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y el próximo viernes estarán aquí.
Marta tiene un marcapasos que anima el corazón. No tiene que darle cuerda, es automático. Puedes oír sus pataditas, está vivo, creo yo. Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón. Juega con todos los niños.
Pues mañana será el día en el que los hombres que vengan aquí a tomarse un cafetito con nosotros para poner las calles. Son las 5:15 de la mañana, hora menos en Canarias. Enseguida vamos a hacer nuestra ronda de ponedores. Si estás currando ahora, cuéntame a qué te dedicas, dónde trabajas, a qué hora entras y a qué hora sales, que te vamos a leer. Queremos dar visibilidad a la gente que a esta hora está trabajando. Estamos hablando del jamón de York. Mucha gente compra 150 gramos, muy finitos, y hay un montón de ponedores que, sin embargo, no lo compran así.
Que hacen otras cosas. Juan G. Jiménez dice, pues mira, a mí me gusta fino, pero que no se rompa, ¿eh? No,
claro.
Y sin llegar a entrecots. Recuerdo una vez que lo cortaron de espaldas a mí. Uh-huh. Y al llegar a casa era gordo, pero gordo, dice, casi como un dedo. Así que en un cuarto pues me entraron tres rodajas. Se quedó tranquilo el carnicero. Vaya falta de profesionalidad, nos dice Juan.
Por favor.
Alicia dice, finito y que sea natural o artesano. Uh-huh. No le gusta nada de los procesados.
Vale.
Diego Rom, el caballo grande, ande o no ande. O sea,
claro,
él quiere el taco más gordito.
Claro.
Juan Luis Arroyo, el jamón York, como los chicharrones, uh-huh, fritos, en lonchas muy finitas.
Muy bien.
O Rosa Bernardo dice, a mí el que más me gusta es el que se corta con cuchillo. Vamos, el jamón.
El de taquito.
El
ibérico, claro. Qué rico.
Nacho dice que a él le da lo mismo mientras que haya kilos y kilos, pero a mi mujer le encanta transparente, así que ya sabéis, lo que entra en casa es lo que ella quiere. O Ángel Aragonés, a mí el jamón de York me gusta ibérico y de pata negra.
Otro, bueno.
Tenemos muchos mensajes así, ¿eh?
Sí,
gente
sí, sí,
que dice, yo el jamón cocido no le trabajo. Hay gente que no le gusta.
No,
que no
prefiero el lomo, por ejemplo.
Claro.
Y ha habido una ponedora que me nombra el chopet. El chopet también está muy rico, ¿eh?
Otros dicen el lacón. Mm. Bueno, cada uno, pues, para gustos. Mm-hmm. Yo reconozco que puede parecer un poco seco el jamón cocido, pero mm-hmm, el jamón cocido recién cortado
es una maravilla.
Hasta el olor que tiene,
sí,
la verdad es que está muy bueno.
Y a mí me gusta la hebrita gelatinosa que muchas veces tiene, que es una
hombre,
maravilla.
Claro. Sí, sí.
Está súper rico. Fíjate, Diego López Ordóñez, que nos está recordando Pulpo, dice, hoy, 7 de octubre, es el 450 aniversario de la Batalla de Lepanto.
Para
está
que
bien
veas
que lo mencionemos, claro. Uh-huh. Los ponedores nos van contando siempre cosas súper interesantes.
Anécdotas.
¿Eh?
Giuseppe Albiceleste dice, toda la chacina, mientras más fina esté cortada y sacada del frío 20 minutos antes, mejor sabe.
Pues vayamos a por nuestro tercer episodio sobre la gran Encarna Sánchez. Es glorioso lo que estamos viviendo con un libro que se ha publicado, que además que lo firma uno de los grandes de la comunicación. Es una persona a que yo he admirado muchísimo y que encima nos hace un trabajo maravilloso, el que recopila Juan Pedro Alcázar en este libro que se llama Encarna Sánchez, una vida para la radio. Él es un profesional de la comunicación, es doctor en ciencias de la comunicación por la Universidad CEU San Pablo de Madrid, y de vez en cuando pues asoma aquí la patita y nos echa un cable a conocer más la gran figura de Encarna Sánchez. Juan Pedro Alcázar, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días a todos los oyentes.
Hay un montón de ponedores que, es que te lo pregunto porque ahora hay gente ya que está diciendo, Pulpo, que diga cómo podemos conseguir el libro, es lo primero que te pregunto, y ahora hablamos de Encarna, pero cuéntales
bueno,
a los ponedores
pues,
cómo conseguir el libro.
El libro se puede conseguir pues en cualquier librería a la que habitualmente se vayan a comprar pues libros, no sé, grandes almacenes, uh-huh, grandes librerías, ahí está. Y también, por supuesto, online a través de Amazon, a través de CEU Ediciones, a través también de las páginas web de estas grandes librerías. O sea, está disponible en cualquier sitio, o sea, no es nada especializado, quiero decir, uh-huh, que cualquier persona que quiera comprarlo a través de internet o bien yendo a su librería habitual, pues puede conseguirlo sin ningún problema.
Genial. Bueno, vamos a poner un poco en antecedentes a todos los ponedores, porque en el anterior programa hablamos de cómo Encarna pues generó mucho asombro entre algunos de sus enemigos por su capacidad de trabajo y sobre todo el éxito alcanzado por una mujer que venía prácticamente de la nada. Bueno, pues hoy vamos a dedicar, si te parece, este espacio a bucear por la parte más desconocida de Encarna, en sus orígenes, en sus inicios en la radio allá en la década de los 50 y sobre todo en la primera mitad de los 60. Pero hoy más que nunca nos vamos a acercar a Encarna Sánchez, como ella misma nos decía cada tarde en COPE, tan solo una mujer.
Con valor y con la vida, porque es vida. Con la fuerza de la soledad en un mundo dominado por los hombres, una voz. El espejo de la tarde donde mirar aquellos que quieren ver más allá de las palabras. Tras el coraje de sentir, de querer, de aportar y de vivir, hay tan solo una mujer.
Buenas Buenas tardes, amigos de toda España. Es el último día de esta semana. Y por tanto hemos procurado recopilar las historias, los temas, los personajes más importantes, de mayor impacto, que puedan despertar un mayor interés, para conformar con todos ellos y ustedes la vida.
Qué suerte hemos tenido los que la hemos podido escuchar en directo y muchísimo más con conocerla en persona. Pero yo creo que todos conocemos a la comunicadora de éxito de los años 80 y 90 con su Encarna de Noche y Directamente Encarna. Pero ¿cuál fue su primer éxito en la radio? ¿Cómo llegó a la radio? ¿Quiénes fueron sus primeros maestros? Bueno, yo invito a todos los ponedores a que sigáis con muchísima atención este espacio porque vamos a escuchar un tesoro de la radio, la voz de Encarna Sánchez en la radio ya por 1965. Pero Juan Pedro Alcázar, como ya sabéis, es el autor del libro Encarna Sánchez, una vida para la radio, y seguro que tú tienes que decirnos un montón de cosas. ¿Qué sientes cuando la escuchas, Juan Pedro?
Bueno, yo estaba oyendo esta entrada del programa directamente, sí, en Encarna, uh-huh, y yo no he oído algo tan espectacular en la radio, creo que desde entonces. O sea, me uh-huh parece brutal. O sea, me parece una entrada absolutamente espectacular. Esa careta, que además está locutada por Carlos Revilla.
Carlos Revilla, sí, señor.
Un actor de doblaje. Uh-huh. Y además con esas... esos eslóganes, ¿no?, que ella misma ideaba, ¿no?, y creaba, ¿no? Es que ella al final también era una gran realizadora de radio y una gran uh-huh creativa de radio, ¿no? Pero en definitiva, esa entrada que hemos oído, yo nunca la he vuelto a oír en un programa de radio, ¿no? Es que, uh-huh, de verdad, que te pone los pelos de punta volverlo a escuchar. O sea, es algo impresionante.
Uh-huh. Oye, ¿de dónde sale Encarna? ¿Cuáles son sus orígenes?
Encarna nace en el seno de una familia muy humilde, en un pueblo de la costa almeriense que se llama Carboneras, que es un pueblecito que está frente al mar, donde ella además tiene una plaza a su nombre. Uh-huh. Ella nació allí en el año 1935. Y es muy importante el origen y las circunstancias dramáticas que ella vive en su infancia y que ahora vamos a relatar brevemente, porque eso influye claramente en lo que es su personalidad y en lo que es el personaje radiofónico que luego nosotros hemos escuchado en la radio. Ese instinto salvaje por la justicia que ella proyectaba en muchos de sus programas tiene una explicación clara. Y es que Encarna es hija de un carabinero, que era miembro del Partido Comunista, y que es fusilado pues a poco después de terminar la Guerra Civil, cuando ella tenía 4 años, y eso marca su infancia claramente, porque tiene que luchar contra todos los impedimentos que entonces se la ponían por ser hija de una persona que había defendido en aquellos momentos pues la República, ¿no? Eso le hace pues que se le pongan muchísimas trabas para estudiar, se le ponen muchísimas trabas para desarrollarse como niña, para evolucionar. Se tiene que hacer cargo de su madre, porque es la pequeña de una familia de 5 hermanos. Ella se queda con su madre, el resto de los hermanos habían hecho su vida, y ella tiene que buscarse pues trabajos donde puede. Trabajó en una fábrica de almendras para poder sacar algo de dinero que llevar a casa y mantener a su madre. Es decir, ella es una luchadora. Y el pasado político de su padre es una rémora. Y vive una infancia marcada por esto, ¿no? Por la tristeza, por la pobreza, por muchas palabras que no se decían, ¿no? Pero por mucho miedo, ¿no? También.
Es verdad. Yo lo que recuerdo, Juan Pedro, es que ella se calificaba a sí misma como una proscrita por el pasado político de su padre. Si te parece, vamos a escuchar un corte que tenemos aquí preparado.
Yo he sido una muchacha con serias dificultades, lo que se llamaba entonces, y no voy a dar reseña política, una proscrita, a quien a los 12 años se le niega el derecho a una beca por razones políticas de mis padres, que efectivamente tiene que cuidar niños a los 8 años para que un profesor, padre de esos niños al lado de mi casa, a cambio de actuar como niñerita cuando tenía edad para jugar con muñecas, me pudiera formar para estudiar bachiller por libre en el instituto. Me parece muy bien la lucha, la muerte de mi padre, la vida que pasé, a cambio de lo que tengo hoy. Ser una mujer que sin necesidad de la ayuda, ni la recomendación, ni el arribismo ni el tirar de la chaqueta a nadie, trabaja dignamente en lo que le gusta y creo que hago una labor honesta.
Es increíble escucharla. Yo no sé, con este pensamiento, con este esfuerzo, realmente, ¿ella cómo consigue llegar a la radio?
Ella, desde muy pequeña, tiene metido en las venas el arte. Entonces, ella, el primer acercamiento a la radio lo hace a través de un personaje que crea, que es Encarnita de Almería. De hecho, nosotros en el libro recogemos un recorte de prensa del año 1944, y una revista que se llama Almería Festiva, donde por primera vez Encarna aparece como Encarnita de Almería. Y es que ella se presentaba a los concursos radiofónicos de la época en Almería con ese nombre, pues para cantar canciones de copla y de un poco de folclore andaluz, ¿no? Pero realmente cuando ella ya, digamos que empieza a su carrera radiofónica, siendo muy jovencita, ya con 14 años, es cuando, a través de un novio suyo, que es director de emisiones de Radio Almería, accede a la emisora. Este chico le pide, por favor, que se ha puesto enfermo una locutora y que, por favor, necesita que grabe una cuña publicitaria. Una cuña que, además, ella cuenta esta anécdota, ¿no?, que es divertida, porque era un anuncio de unos calcetines y ella tenía que decir: compre usted estos calcetines que son eternos a par roto, par nuevo. Y entonces ella, en vez de decir a par roto, par nuevo, dijo a par nuevo, par roto, ¿no? Entonces ella relata, ¿no?, como, bueno, pues salió corriendo de allí, ¿no?, con muchísima vergüenza. Pero algo vieron en esta radio, claro, porque le llamaron a los pocos días y le dijeron que tenía que empezar a trabajar allí en Radio Almería. Y fue un poco pues la benjamina de los locutores almerienses con 13 años. Ahí empezó a aprender a hacer de todo, ¿no? Luego ya es un poquito más posteriormente, pasados 2 años, cuando ella ya ve que eso le gusta, que quiere dedicarse a la radio, y entonces entra en Radio Juventud de Almería. Las emisoras de Radio Juventud eran un poco como emisoras de formación, ¿no?, donde los jóvenes que querían dedicarse a la radio pues entraban para cursar diferentes disciplinas relacionadas con el mundo de la radio, y además hacían radio en directo, ¿no? Y ella entra a Radio Juventud de Almería. Allí coincide con un histórico de COPE que yo quiero recordar aquí, que es Francisco Moncada, que fue director de Radio Popular en Almería y que fue un compañero de ella durante esa época, que su testimonio ha sido valiosísimo para reconstruir esta época de Encarna. Y allí Encarna es donde, en Radio Juventud de Almería, donde decide que sí, que ya quiere dedicarse a esto profesionalmente y quiere ser pues como esa gente que ella admiraba y escuchaba entonces, ¿no?, siendo niña, pues Bobby de Glané y José Luis Péquer y Ferman y todas aquellas grandes estrellas de la época, y decide que es que tiene que venir a Madrid, ¿no?, a ser como ellos. Yo recuerdo...
Sigue.
Perdona, recuerdo una frase que me dijo Francisco Moncada en una de las entrevistas que tuve con él, ¿no?
Sí.
Una frase lapidaria que les dijo cuando se despidió de ellos, porque ya decidió que venía para Madrid, y les dijo exactamente: tengo que triunfar por cojones, me voy a Madrid.
Qué grande, por favor.
Así se despidió de sus compañeros.
Qué grande, por favor. Claro, a lo mejor yo he oído que ella aprobó en un año los 4 cursos necesarios para ser locutora profesional. Yo no sé si esto es así, Juan Pedro.
Efectivamente, sí. Ella viene ya a Madrid con la idea de ingresar ya a Radio SEU, que era pues la escuela de formación de los profesionales de la radio. Y entonces, claro, cuando ella llega, pues viene a Madrid con su madre, tiene a cargo a su madre, tiene que sacarla adelante, se presenta en Radio SEU, y entonces el director le dice que, bueno, que sí, que puede acceder, pero que son 4 años de estudios pues para poder ser locutora profesional. Y claro, ella se planta ante el director de Radio SEU, que entonces era Aníbal Arias, y le dice que no puede, que tiene que mantener a su madre, que tiene que trabajar. Y que por favor que le intenten hacer el examen de los 4 años ese mismo día, con los conocimientos que ya trae de Almería, y efectivamente se lo hacen. Le hacen un examen que dura más de 5 horas, pues ahí pues un poco de todo, improvisación, lectura, vocalización, entrevistas, y efectivamente aprueba ese examen, saca matrícula de honor, y al día siguiente estaba ya trabajando en Radio SEU. O sea que efectivamente ella aprobó esos cuatro cursos en un día, ¿no? En el día que se planteó el director de Radio SEU y le dijo que, por favor, que ella no podía estar cuatro años estudiando, que tenía que mantener a su familia.
Claro, qué barbaridad. Oye, Juan Pedro, ¿y dónde es donde ella da sus primeros pasos ya como profesional de la radio?
Ella, una vez ya que aprueba este examen en Radio SEU, como decimos, entra ya a sustituir a una locutora ya con un puesto de trabajo en Radio España de Madrid. Estamos hablando más o menos del año 1955. Luego se va al año a Radio Madrid para entrar a formar parte del cuadro de actores, pero está muy poquito y vuelve otra vez a Radio España de Madrid, que es donde ella empieza a dar esos primeros pasos como profesional de la radio. Pues allí hace de todo, ¿no? Publicidad, radionovelas, programas de variedades, concursos. Es una escuela importantísima para ella, si lo reconoce, esos primeros años en Radio España, donde logra pues coger la confianza necesaria para afrontar lo que serán sus años posteriores.
Genial, nos queda un minutillo, vamos a aprovecharlo al máximo. ¿Quiénes podríamos decir que fueron sus primeros maestros en este mundo? Siempre sueles mencionar a Bobby de Glané, ella se fijaba mucho en él, ¿verdad?
Sí, ella siempre decía que su gran maestro fue Bobby de Glané, de hecho ella trabajó con él en Radio España, en varios programas, pero bueno, podemos destacar Operación Clavel o La Escuadra Invencible, aunque tuvo algún enfrentamiento con él por lo que ya hemos hablado en otros momentos, ¿no? De ese papel secundario que se la daba por ser mujer, ¿no? Porque ella sentía y pensaba que podía hacer cosas mucho más importantes, pero es verdad que entonces la mujer en la radio estaba pues relegada a un segundo plano, siempre dependiente de los hombres. Pero Bobby de Glané fue su gran primer maestro en esto.
Y Juan Pedro, ¿qué programa puede ser considerado como su primer gran éxito? Pues claro, esto es importante.
Pues el primer gran éxito, fíjate, mucha gente no lo sabe, pero ella alcanza su primer gran éxito y esta primera popularidad en la radio a través de un programa musical. Un programa musical que se emite a partir de 1965 en La Voz de Madrid y que luego se pasa a emitir cuando ella ya ficha por Radio España de Madrid, a través de Radio España de Madrid, y que se emite hasta 1970. Y se llamaba Esto es España, señores. Y era un programa en el que ella lo que pretendía era fomentar la música española en un momento a finales de la década de los 60, donde, bueno, tú que sabes de música, pues en aquellos años entraba con mucha fuerza pues la música anglosajona, ¿no? Entonces ella lo que quería era defender la música española, pero no solo la música, digamos, de la copla española, sino también los grupos del pop español, ¿no? Entonces era un espacio pues que contaba con actuaciones en directo, con entrevistas a los cantantes españoles más destacados, escuchaban pues la lista de los discos de más éxito, y luego cada año se entregaban una cosa que ella inventó, que eran los premios a la popularidad, en el cual, bueno, hacía un festival cara al público donde entregaba pues los premios a los artistas españoles más destacados. Y este es el primer gran éxito de Encarna, cuando ella ya con 30 años alcanza un nivel de popularidad y se coloca en la fase de lanzamiento a lo que será ya el grandísimo éxito, que lo hablaremos en próximos programas, que es el CS y Buen Viaje.
Genial. Pues no te vayas, Juan Pedro, porque tengo una sorpresa para terminar. Esto es un tesoro de la fonoteca, que es historia de la radio. Si te parece, vamos a escuchar a Encarna, entonces Encarnita Sánchez, en Esto es España, señores, año 1967.
Esto es España. Lo demás son pamplinas. Arañas. Copla española. Me da pena, penita, verte tan sola. Por eso necesito que hasta en los cielos se escuchen tus pregones de amor y celos. Mientras yo viva, de la copla de España seré cautiva. Manolo, el de la sonrisa amplia. Manolo Escobar. Un trozo de la Almería blanca. Un camino de aplausos para pasear la copla española. Manolo Escobar.
Es impresionante escuchar estos registros, pues seguramente ya no por muchos recordados, pero que siguen emocionándonos a los que hemos amado a esta mujer por un montón de cosas. Pero de verdad, tenemos muchísima suerte, lo digo una y mil veces, que esté Juan Pedro Alcázar Contreras, doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad CEU San Pablo de Madrid y encima autor del libro Encarna Sánchez, Una vida para la radio. Es un lujo que nos estamos permitiendo durante unos meses y yo te quiero volver a dar las gracias, Juan Pedro. Es un placer, ¿eh?
Gracias a vosotros por dedicar este espacio a Encarna.
Uh-huh. Seguiremos la próxima semana aquí en Poniendo las Calles. Seguimos en COPE. 5:35, 4:35 en Canarias. Seguimos poniendo calles. Buenos días.
Y una vez a solas contigo me encontré y sin saber lo que pasó, recuerdo que
sí, tal vez podrás soñar, na, 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 na. Y tú sabrás que yo jamás, na, 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 seré feliz sin tu querer, na, 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 na. Sin temor, ven junto a mí.
Ven sin temor, ajá.
Gran Bruno Lomas. Beatriz Calderón, entonces tú decías que el tema del jamón de York es correcto, 150 gramos, en una charcutería, bien finito, ese olorcito, y los ponedores están, yo creo que están un poco con la idea de que esa es una buena forma de comprarlo.
Claro, cada uno de todos modos tiene pues sus ideas. Por ejemplo, Pedro Bernardo, a mí depende, si es para bocadillo, finito, si es para rebozar, pues un poco gordito. O Esther Bernabéu, pues a mí que se pueda coger la loncha, que no sea muy fino. Y además tiene que ser siempre del mismo día que lo compro. Esther es de las mías. O Carlos Rivas dice, yo con queso y con el pan calentito. Es como más me gusta comer el jamón. María Eugenia Bolaños dice, a mí me gusta o a cuadraditos o finito, de las dos formas. Pedro Moya se lo pone finito con aceite y con tomate de la huerta.
Muy bueno.
Le gusta tomarlo a él. Pepi dice, oye, ni finito ni gordo, yo prefiero el de jabugo, porque a mí el cocido pues no me gusta.
No le hace gracia.
A Carlos Leal le gusta comer el jamón en tortilla francesa.
Bueno, también muy rico, es una salvación para alguna noche así que no
un
sabes
clásico.
Qué cenar, ¿eh?
Sí, señor. Marta Tosina dice, yo en envase familiar, porque cada vez que abro la nevera tengo a mis dos schnauzers sentados detrás de mí esperando la loncha. Jamón, jamón, vamos, es su frase favorita.
Qué grande.
Esteban Zambrano, a mí me gusta más grueso, enrollado con queso y al microondas.
Bueno,
que
bueno,
está buenísimo. Dice, le pones ya un poquito de guacamole y una ensalada de lechuga y tomate.
Delicioso.
Y para chuparte los dedos.
18, son las 5:38 de la mañana, ahora menos en Canarias. A partir de las 6, Carlos Herrera está en COPE. Un poquito antes le damos la del pulpo, pero que sepas que hay un montón de gente que lleva trabajando unas cuantas horas.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Bueno, vamos a leer los mensajes que hemos ido recibiendo en los últimos minutos de gente que nos cuenta a qué se dedica, cómo es su trabajo. Por ejemplo, Mariano nos cuenta que es un vigilante de seguridad que está trabajando por las noches en la estación de Renfe en Valencia.
Candy Fernández está en Galicia, dice que es camarera de profesión, que no está de paso, que hay mucha gente que ahora se ha metido a eso de camarero porque no encuentra trabajo, pero que ella es camarera de siempre.
Es verdad. Ramón López nos da los buenos días. Dice, Pulpo, aquí estamos mi hermano y yo escuchándote. Nos haces las noches de vendimia más amenas. Te mandaremos una botella de buen vino de Monastrell, de Fuente Álamo, el mejor vino de España. Menuda liaste el domingo pasado. Es que es verdad, es que en Monastrell hay muy buen vino y estos ponedores están de vendimia. Así que un abrazo y que tengáis una buena jornada.
José Manuel Marrero también nos ha escrito, dice, yo trabajo en un almacén de logística, alimentación y productos de limpieza.
Santiago Delgado está en Lisboa, pero camino a Coruña. Dice, Pulpo, me faltan aún 6 horas de camino. Nos va escuchando.
David Ruiz nos cuenta que él es ponedor de calles porque es frutero y entonces, claro, tiene que ir a comprar la fruta muy tempranito.
Uh-huh. Berito Flowers, fíjate qué mensaje. Dice, buenos días, Pulpo, sois nuestro café todas las mañanas y nos alegran el día de camino al trabajo con mi esposo. Nosotros los escuchamos hace algunos meses desde Suecia y desde el primer día que los escuchamos no hemos dejado ya de sintonizar la Radio COPE.
Qué bien, Cristina. Qué bueno. Martín nos ha escrito desde Estepona. Ella trabaja en el Hotel Elba, Estepona.
Al lado de
dice,
mi casa.
Sí, sí, yo estoy ahí montando el super desayuno buffet que ofrecemos a todos nuestros clientes cada mañana.
Pero qué gozada, por favor, madre mía, la de baños que yo me he dado por ahí, por favor, qué maravilla. Sergio Gómez dice que está en Málaga, que tiene 36 años, que es transportista internacional. Dice, Pulpo, yo cada día aporto mi granito de arena a nuestra preciosa España.
Conchi, se levanta a las 5:30, dice, y pongo la radio, es lo primero que hago, es un gusto escucharos. Luego me voy a Cartagena desde Murcia y sigo con la COPE en el coche siempre. Llevo gestión económico-administrativo en la universidad.
Me encanta conocer la actividad de los ponedores. Fabiola Muñoz dice, Pulpo, trabajo en la limpieza de un instituto de formación profesional en Pamplona. Yo entro a trabajar a las 4:30 de la mañana y luego salgo a las 7 hacia allá y en el trabajo pues os voy escuchando. Dice, es que yo tengo la suerte de ser una ponedora pluriempleada.
Qué bien. Bueno, José Félix dice, soy agricultor, me tengo que levantar muy, muy temprano para poner las calles.
Marcos Vicente dice que se dedica a la comercialización del vino de Toro. Ahora mismo estoy de viaje entre Zamora y Madrid.
José Antonio, ingeniero técnico en movimiento de cargas peligrosas. Vamos, camionero, camionero. ADR.
Un abrazo a todos los camioneros. Dice, Pulpo, yo me llamo Natalia Figueras, trabajo diseñando prendas para Induico en Madrid y estamos en plena campaña. Me dais muy buen rollo cada día y luego me quedo con Carlos Herrera.
Mira, José Antonio es encargado de finca de cítricos en Alhama de Murcia. Os escucho todas las mañanas.
Y el último mensaje del día de hoy. Dice, Pulpo, yo salgo ahora de trabajar hacia el metro de Málaga. Me encargo del mantenimiento informático de la red. Dice, Pulpo, llevo poco tiempo en ese trabajo y os conocí cuando empecé con este horario. Me gusta mucho este programa.
Y José Flores, que trabaja en una carnicería en Gibraleón, en Huelva, y nos escucha todos los días.
Muchísimas gracias por los mensajes que están en facebook.com/poniendolascalles. Los que no ha dado tiempo a leer en el día de hoy serán leídos mañana. Y ya sabes, ronda al principio y tu actividad profesional para que, bueno, pues sea compartida con toda la audiencia aquí en Poniendo las Calles. A esta hora lo que hacemos es adentrarnos en la temática musical de la semana. Unas veces es un artista, otras veces es un grupo o a lo mejor es una temática diferente. Hoy son canciones que tengan que ver con la noche. La de hoy en concreto pertenece al año 75 y esta canción de Frankie Valli con los Four Seasons es un auténtico pelotazo. Mira qué elegancia, mira qué gusto a la hora de interpretar y de componer. Este tema ha sido versionado en multitud de ocasiones y se considera todo un clásico de Northern Soul. Sube la radio y disfruta. Gracias por estar en COPE.
My eyes are Georgia, though I never laid a hand on you. My eyes are Georgia, like a million miles away from me, you couldn't see how I adored you. So close, so close and yet so far. Carried your books from school, playing make-believe to me. You were fifth grade, I was sixth when we came to be. Walking home every day over Barnacott Bridge and Bay, till we grew into me and you, who went our separate way. My eyes are Georgia, oh, I never laid a hand on.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Mientras dura la ocupación y el proceso judicial durante años, el propietario tiene que seguir pagando los gastos, los impuestos, la hipoteca, las tasas. ¿Esto tiene sentido?
No tiene sentido.
La incertidumbre de todos esos palmeros que han perdido su casa, sus propiedades, sus terrenos, ¿cómo demostrar que esa propiedad era suya?
Aquellas personas que tienen su propiedad inscrita en el...
Nos vamos al Reino Unido. No hay combustible en las gasolinas porque no llegan las cisternas. ¿Hay un riesgo real de un problema de suministro?
Tengo un pánico en el público.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Hoy estamos a jueves, es el jueves del Grupo Risa en la cadena COPE. Les disfrutamos en un montón de programas, pero tenemos mucha suerte de seguir con ellos aquí poniendo las calles. David, Fernando y Óscar, el Grupo Risa en Poniendo las Calles. ¡Buenos días!
Hola, hola, hola. ¿Qué tal estáis, ponedores abnegados y distinguidos? Bienvenidos al jueves. Bueno, vamos a hablar de la red social de moda, que ahora mismo es Twitch, ese canal de televisión virtual y doméstico que tú te puedes hacer. Todos conocéis a Ibai Llanos o a Ciro López, que estuvo explicándose el otro día en nuestro programa, en la noche del Grupo Risa, y con Alberto Herrera también la otra mañana, o a Rubén Martín, o a Javier Ares, ¿eh? Bueno, pues ahí ellos están haciendo sus cositas en Twitch. Y, a, bueno, a Twitch, a Red, a Twitch, le cantó la otra noche alguien que estuvo poniendo las calles con el Pulpo hace algunas noches, que es nuestro Pancho Céspedes. ¡Pancho, vida loca! ¡Buenos días!
¡Loca!
Buenos días a todos, querido Carlos, buenos días, Pulpito, y a todos los oyentes, oyentes maravillosos y llenos de amor. No, efectivamente, el tuit, una nueva expresión de quererse, de horizontalizar la ternura. Qué bonito.
Venga, presenta tú mismo tu propia canción que empieza a sonar ya.
Una canción con ritmo. Pensar en ti, una canción que escribí yo, que popularizó Luis Miguel y que he utilizado para cantar al Twitch. He entrado en Twitch y ya me registré, y en mi canal te encontraré. Suscríbete, yo te esperaré. En mi transmisión, ven a mi red. Sígueme, no pierdas tiempo, por favor. Conéctate, pues me ha convencido Ciro. Ten coraje y búscame, y he entrado en Twitch. En la internet yo pretendo abrir un chat de amor solo pa' usted. Si hay otro amor que te bloqueo, soy tu mejor aplicación. Hoy he reiniciado el alma una vez más, con buena cobertura, y tengo ya mi fibra a punto de estallar. Ya he entrado en Twitch, ya he entrado en Twitch, pa' que veas mi rostro y oiga. Y el router de la vida,
grande.
Qué bonito es entrar en Twitch, registrarse y suscribirse al canal de amor de Pancho. Que casi te se va a saltar una angina cantando, Pancho.
Se me va a saltar porque, ¿sabes por qué? Porque canto con el alma. Sobre todo sí. cuando aparezco en un programa de grandes profesionales, de grandes amigos como Pupito Measierra. Yo siempre para mí será Pupito porque yo le conocí hace pues, 45 años. Me conocí al Pupito.
Además, poniendo las calles cuando tú te vas a acostar, ¿no?
Exactamente. Ese es el programa que yo me pongo cuando me voy a acostar. Es mi sonajero herciano.
Eso es. Bueno, muchas gracias, Pancho.
Un beso para todos. Los quiero.
Ahí estamos en el Jueves Fantástico del Grupo Risa. Nos escuchamos luego con el espejito de Herrera Carlos, que hoy no paramos. Venga, va. Hasta luego.
Gracias, Fernando. Gracias, David. Gracias, Oscar. Gracias, Grupo Risa. Son las 5:51 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Por cierto, me faltan 9 ponedores para alcanzar hoy los 69.200 seguidores en Facebook. Si tú lo haces, lo conseguiremos. Carlos Herrera, buenos días.
Días.
Oye, ¿qué tal ayer el pregón? Creo que fue increíble, ¿no?
Antes de ayer. Antes muy, de ayer. No, antes de ayer, no, ayer, claro. Claro, claro. Espérate, bueno, ¿hoy qué es?
Fue dado antes de ayer, pero...
Fue el martes.
El martes, correcto, claro.
Eso, y hoy es jueves, uh-huh. Eso es.
¿Y cómo fue, Herrera?
Muy agradable. Hombre, yo, de eso lo tiene que decir el público que fue. Uh-huh. A mí lo que me respecta a mí, estuve feliz, claro, como una perdiz.
Qué bien, Herrera. Bueno, pues nada, nosotros vamos a lo nuestro, hay que escuchar buenas canciones. ¿Tú de los Boney M, Cobrita, o más bien te gusta?
No, bien, me gusta.
Bien, ¿verdad?
Me han gustado mucho los Boney M, sí.
Fíjate que es un grupo de laboratorio, que esto se,
sí.
Se preparó para experimentar y dar trabajo a músicos que no tenían nada que hacer y al final, oye, hicieron mucho ruido, vendieron millones de discos a nivel mundial, pero yo creo que lo fundamental llegó realmente cuando Bobby Farrell, que nacía en Aruba y es el protagonista de este espacio, pues realmente se hizo con las canciones del grupo y luego además se lo quisieron ventilar rápido.
Sí, pero fue el que aguantó ahí, porque realmente claro. Las tres chicas iban cambiando mucho.
Efectivamente.
Cada año eran tres diferentes.
Uh-huh. Bueno, pues él lo hizo muy bien. De hecho, cuando el productor, el que se inventó todo esto de Boney M, que se llama Frank Farian, pues le dejó de lado y el grupo empezó a decaer, no funcionó muy bien y tuvo que volver a recuperarle para volver al grupo. Esta es una de mis canciones favoritas, pero Boney M tiene muchas más. Este, por ejemplo, Rasputin, es otro de los pelotazos que a día de hoy lo pones y la gente se vuelve loca.
Sí. Esto la gente te lo baila de cualquier edad, ¿eh?
Por favor, claro. Es que además son canciones como muy discotequeras, muy del sonido de la época, que hacen bailar todos los cuerpos. Desde ayer, este buen hombre Bobby Farrell hubiese cumplido 76 años. Falleció hace 11, le dio un infarto en San Petersburgo, en el hotel, un ratito antes de comenzar un concierto. Y la verdad que, oye, han regalado muy buenos momentos discográficos y muy buenos momentos televisivos, porque este grupo, cuando se subía a un escenario, liaban una importante, y este tío era un espectáculo, ¿eh?
Pues no, fíjate. A mí me gusta mucho la versión que hacen del Sunny.
¿Del Sunny?
Sí. Uh-huh. Te diría casi que es mi canción favorita de Boney M.
Fíjate, pues es una de mis canciones que a mí, hasta que no termina de arrancar, no me convence mucho, pero reconozco que es una de las que más vendieron a nivel single, porque estos iban sacando singles y vendían cientos de miles, ¿eh? Fíjate qué producción, ¿eh? La producción es excelente.
Sí, sí, sí. Esto es 1977, ¿eh?
Es correcto. Bueno, Herrera, pues tú tienes programa hoy, ¿no?
¿Que por dónde empiezo? ¿Qué hago?
Bueno, pues hombre, yo creo que la tomadura de pelo y cómo quiere engañar Sánchez a los chavalillos con ese cuponcillo, ¿no? Que encima al final lo van a tener que pagar los padres.
Pues sí, claro, ese Sánchez es que hacer regalos con el dinero de otros.
De otros, sí. Absolutamente. Y luego para cuando cumplen 18 años, cuidado, que ahí está comprando el voto, Digo yo, yo no controlo mucho, pero digo yo,
Yo también digo eso.
Bueno, Herrera, pues ya con esa enemidad.
De mitad.
Escuchas
Poniendo las calles.